Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
En la línea telefónica, Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia. Te saludo con gusto, Lisa, ¿cómo estás?
Ana Francisca, un gustazo, como siempre, muy buenas tardes.
A ver, ¿cómo le entramos a este tema? Hablábamos del caso de Guadalajara, de esta familia que desapareció. Dos policías municipales ya tenían orden de aprehensión y seguían en activo por el mismo delito por el cual estaban perseguidos ahora con la desaparición de esta familia. Eso es muy ilustrativo de lo que pasa, ¿no?
Completamente. A ver, lo primero que yo quisiera decir es que la estrategia de seguridad sigue pareciendo una estrategia de apagar fuegos y de lograr gobernanza por control territorial. Es decir, se le apuesta a la presencia de fuerzas federales, pero no a la comprensión de los fenómenos delictivos, no a la prevención de los mismos y tampoco necesariamente al fortalecimiento y, digamos, a la alineación y a la limpieza de las corporaciones que se tienen que hacer cargo de esto por mandato constitucional, que efectivamente son las policías. Por eso encontramos claro. A las policías plena y total y absolutamente abandonadas, ¿no? A mí siempre me gusta refrendarle a la gente pues el drama que viven las policías, que no tienen reconocida una relación laboral con el Estado mexicano, ¿no? Son como si fuera empleados de tercera, que no son empleados de la Administración Pública Federal. Pero además que donde en esta estrategia, incluso cuando hay mucha presencia, por ejemplo, de otras corporaciones federales, como podría ser la Guardia Nacional, pues queda claro que esas no resuelven el problema, porque mientras reducen o apagan cierta actividad delictiva en un lugar, esta se enciende en otra, y eso es lo que vemos hoy con estas cifras delictivas. Por ejemplo, Ana Francisca, yo te diría, cerramos el 2020 con un ranking estatal de los lugares con mayor homicidio doloso y feminicidio, que fue Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Michoacán. Y hoy lo que estamos viendo es cerrar el bimestre con otros estados que por tasa de crecimiento y por casos acumulados, pues encabezan esos rankings, ¿no? Y esos son Baja California, eso es Durango, eso es Nayarit, eso es Querétaro, eso es San Luis Potosí, y el caso en particular dramático de Zacatecas, que trae 128% de crecimiento en homicidio doloso en los primeros dos meses de este año, cuando no necesariamente figuraba en esos rankings, era el número 11, digamos, de los rankings por número total de víctimas, pero estaba, digamos, en un lugar menos preponderante también por tasa por cada 100,000 habitantes, ¿no? Ahí teníamos antes a Colima, Baja California, a Guanajuato, a Chihuahua, y hoy es la entidad que lo encabeza.
O sea, aprietan de un lado y evidentemente pues sale del otro, ¿no? O sea,
completamente, porque como lo que no estamos es atendiendo los problemas que generan las impunidades que permiten que haya actividad delincuencial, pero también mediación del Estado para seguir permitiendo esa actividad delincuencial, pues la presencia única de esas fuerzas federales parecería apaciguar por momentos ciertos territorios, mientras del otro lado no. Dato curioso que aparece en estos análisis del primer bimestre del Secretariado Ejecutivo es que, por ejemplo, uno de los estados que salió peor el año pasado, que era Guanajuato, en este momento con la ocupación que tiene, trae un 26% menos en términos de crecimiento del número total de homicidios dolosos y feminicidios en este primer bimestre, pero eso no significa ni que esté resuelto el crimen organizado dedicado a la venta ilícita de drogas ni al huachicol, ni necesariamente los temas de impunidad que los colectivos de víctimas en el Estado han denunciado, ni los abusos cometidos también por esa propia ocupación territorial por militares, siendo Guanajuato uno de los estados que el mayor número de desapariciones forzadas tiene reportados.
Habiendo diagnósticos tan claros, Lisa, el tema termina siendo, por lo menos en algunos casos, un asunto de voluntad o no voluntad política o de intereses o no intereses construidos en torno a a combatir el crimen organizado de esta forma, ¿no? O sea, de otra forma no se explica.
Completamente, y eso pasa y lo hemos denunciado muchas veces precisamente porque estas estrategias de ocupación a partir de la federación lo que terminan haciendo también es desresponsabilizar a los gobiernos locales y eliminarles las posibilidades de interferir o de intervenir más bien ellos con el uso soberano de los recursos que dedican a ello y con las transferencias desde la federación que también deben dedicarse a la seguridad pública. Y la cosa se complejiza todavía más cuando lo que tenemos con este proceso de militarización pues es también la convivencia de los mismos sí. elementos que un día pueden operar bajo su corporación armada tradicional, como podría ser la Sedena, pero en otro operativo, en otro momento, lo hacen bajo el esquema de la Guardia Nacional, y ahí tienen competencias, responsabilidades y límites distintos que son bien difíciles de identificar para esas corporaciones, como por ejemplo, cuando sí tienen o no vela en el entierro del resguardo de una escena del crimen, o cuando pueden o no hacer de alguna manera prevención o participación en la investigación de algún delito. Entonces, esa desresponsabilización completa pues dificulta todavía más que entendamos cuál es el efecto de la intervención del Estado en un lugar determinado.
Claro, claro. Pues ahí está, el diagnóstico está clarísimo, ahí están las cifras también. Y aprovechando que te tenemos en la línea, Lisa, uno de los temas que ustedes le han estado dando seguimiento también tiene que ver con el asunto de la marihuana. Y esta cuestión de que el Senado está analizando pedirle una nueva prórroga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para regular el uso lúdico de la marihuana ante los cambios que tiene la minuta de la Cámara de Diputados, ya no sé ni en qué prórroga vamos, eso se tendría que haber regulado hace mucho tiempo. ¿Qué está pasando con el tema de la marihuana?
Totalmente, la orden la tienen clara y emitida desde la Suprema Corte de Justicia desde mayo de 2019, se trataría de la cuarta prórroga porque ya les otorgaron tres prórrogas anteriormente. Estamos hablando que además la están considerando en acuerdos cupulares entre grupos parlamentarios sin ningún tipo de razón de transparencia, pero con 25 días del periodo ordinario todavía por transcurrir, es decir, están analizando la posibilidad de una prórroga, abandonando la posibilidad de ajustar ese dictamen en los errores que se hayan identificado, teniendo todavía 25 días del periodo de sesiones. Entonces, parece una irresponsabilidad.
Suponiendo, Lisa, que en este periodo de sesiones están legislando y no haciendo grilla para las elecciones, porque, bueno, me queda claro que pues sí, las atenciones están en otros lados y las prioridades para ellos están en otros lados, ¿no?
Completamente, y mira, vimos un show en la Cámara de Diputados en donde la bancada mayoritaria ocupó 14 horas la tribuna pública de la Cámara de Diputados para demostrar un apoyo prácticamente unánime a ese dictamen y a la regulación de marihuana, pero claro, como las campañas políticas ya empezaron, pues ningún partido se quiere hacer responsable del efecto que una decisión de este tipo pudiera tener sobre sus electorados, ¿no? Entonces, me parece que es una decisión política que no descansa en un sustento técnico. Me parecería lamentable que la Corte se prestara a otorgar una cuarta prórroga, y sobre todo pues el mensaje es los errores que tiene ese dictamen están plenamente identificados, no de ahora sino desde que salió la primera versión del dictamen de la Comisión de Justicia, y habrá que señalar también pues hasta qué punto no hay una disputa interna entre corrientes de Morena, Monreal con la Comisión de Salud por un lado, y por el otro lado, pues el senador Menchaca desde la Comisión de Justicia, que parecerían ser las dos fuerzas en pugna que están impidiendo que salga este tema en este periodo.
Bueno, pues 25 días los vamos a estar contando. Yo espero que sí, que se pongan a chambear, que las elecciones se las dejen a los que están haciéndole la grilla electoral por allá. La verdad, lo dudo, querida Lisa, pero vamos a estar en este seguimiento en el próximo mes. Muchas gracias por lo pronto.
Muchas gracias a ti, Ana Francisca. Le damos seguimiento.
Un abrazo. MBS Noticias.